En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
Saludamos a toda la audiencia de INSI Radio, www.insi.gov.co/INSI Radio. ¡Qué gusto saludarlos! Buenos días, tardes o noches a toda la audiencia que se conecta a tomarse, Cristian y Eliana, como cada semana, un café bien cargado, un café cultural.
Y bien caliente.
Y bien caliente para estos fríos que seguimos en Bogotá. No sabemos desde dónde nos escuchan. Pueden interactuar con nosotros en @INSI_radio. Nos pueden enviar las fotos si desean de ese café delicioso que estén degustando a esta hora y escuchando INSI Radio. Eliana Uribe, buenos días, tardes o noches.
Buenos días, tardes, noches, mi querida Lady, compañeros de la mesa de trabajo, bienvenidos a todos nuestros oyentes a este nuevo Café Cultural, bienvenidos a todos nuestros invitados. Vamos a tomarnos un café delicioso, mucha información, como siempre, con muchos temas y, ¿no?, a disfrutar.
Un momento no solo para conocer cuáles son los eventos en el ámbito cultural, artístico que se desarrollan para la población con discapacidad visual, sino también un momento para compartir. Y eso es lo que nos regalamos a esta hora en www.insi.gov.co/INSI Radio. Me dice la productora que indique nuestras redes sociales @INSI_radio, #CaféCultural.
Servimos un café y nos lo tomamos con...
Esto que suena de fondo y nos acompaña y le da apertura a nuestro invitado, porque hoy sí compartimos nuestro café cultural con unos invitados especiales. Sabemos que esta semana tiene movimientos relacionados con las votaciones. Vamos a elegir nuestro próximo presidente de la República, pero mientras esto sucede y mientras se cierran las urnas, en otro escenario de la capital, un colectivo, un grupo de artistas se reúnen para difundir el entretenimiento, la música y el arte. Este 19 de junio, a partir de las 4:15 de la tarde, junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y les estoy hablando del concierto Ensamble Visionarias. Son ellos quienes hoy nos acompañan a tomarnos este café para hablarnos cómo se va a llevar a cabo, con el apoyo de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y por supuesto, como se los mencioné, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, este evento maravilloso, dirigido a la población, y saben que me encanta, como siempre, dirigido a promover la inclusión. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Angélica Pico Castillo, una artista maravillosa que ya nos visitó en las instalaciones aquí en Bogotá del INSI, también a Esteban Hernández Parra y por allá que se está tratando de conectar desde otras esferas, a nuestro queridísimo Carlos Manosalva, más conocido en el mundo artístico como Charly Salva. Bienvenidos a Café Cultural, equipo del concierto Ensamble Visionarias.
Muchísimas gracias, Lady, Eliana, Cristian, por invitarnos a contarles un poquito de qué se trata nuestro proyecto.
Angélica, bienvenida a Café Cultural.
Muchísimas gracias, Lady, por la invitación, por tenernos en cuenta. Para nosotros es todo un gusto.
Quiero iniciar, Cristian y Eliana, con esa entrada que además me pareció interesante. Porque el término inclusión es un término que nosotros usamos a diario desde el ejercicio del Instituto Nacional para Ciegos INSI, pero qué bonito hablar y unir las siguientes palabras. Y yo sé por qué les va a parecer interesante. Miren. Activismo, música, inclusión, diversidad, habilidades, género y aprendizajes. Y eso es lo que encontraremos en este próximo concierto el 19 de junio con el concierto Ensamble Visionarias. Por favor, ustedes, muchachos, cuéntenle a la audiencia de INSI Radio de qué se trata, qué vamos a encontrar en este evento.
Así es, Lady, muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es Esteban Hernández, soy violista y pedagogo bogotano. Uh-huh. Y bueno, desde hace ya casi 4 años venimos en conversaciones con Angélica, nos conocimos en un festival de violas aquí en la ciudad e iniciamos en línea durante la pandemia este proyecto de inclusión y de música accesible. Entonces, hasta hoy, hasta esta semana, pudimos finalmente ponerlo en práctica y encontrarnos en persona para ofrecer este concierto. No sé, Angélica, si quieres contar un poquito más de cómo fueron nuestros inicios y de qué se trata.
Así es. Pues de nuevo, muchas, muchas gracias a todos. Nosotros con el maestro Esteban Hernández nos encontramos hace ya 4 años haciendo música, por supuesto, y bueno, se ha dado la oportunidad de hacer este bello concierto en pro de la inclusión, ¿no? Entonces, pues, súper invitadísimos. Este 19 a las 4 y 15, de verdad es un gusto compartirlo con todos ustedes, con, bueno, todas las personas que se encuentran escuchándonos y bueno, es muy especial para nosotros que sea así.
Bueno, chicos, y quiero saber, ¿ustedes son un grupo ya conformado o en este concierto se van a unir? No entiendo muy bien.
Se van a conocer, porque entendí que la pandemia hizo, sí, que virtualmente se conectaran, pero ahora se van a conocer por primera vez. ¿Cómo es este proceso de inclusión?
¿O este proyecto?
Claro que sí. Nosotros iniciamos primero como un grupo de investigación, uh-huh, en línea, con profesores de la Universidad Nacional, con el maestro Andrés Ojeda, la profesora Joana Pino. Todos alrededor de apoyar el proceso de Angélica. Angélica llevaba bastante tiempo en el preparatorio de la Universidad Nacional, del Conservatorio, preparándose muy bien con excelentes maestros y excelente apoyo. Entonces nosotros decidimos crear esta iniciativa independiente para, a través de la distancia, de la pandemia, del encierro, pues no dejar que ese proceso se detuviera, sino que se fortaleciera. Y bueno, yo estaba en ese momento en los Estados Unidos, estoy cursando un doctorado en viola y educación musical, pero desde allá sacábamos el tiempo casi semanalmente para encontrarnos en línea y bueno, con el apoyo del maestro Andrés y los estudiantes de su curso en musicografía braille en el preparatorio de la Universidad Nacional, del Conservatorio, pues surgieron cosas muy bellas. Y sí, esta es la primera ocasión en que nos encontramos en persona. Venimos ensayando muy fuerte desde la semana pasada, gracias al apoyo de mi padre, el profesor Ricardo Hernández, quien es también miembro de la Orquesta Filarmónica y profe del Conservatorio de la Universidad Nacional. Pues logramos que el espacio en el conservatorio se nos abriera para realizar los ensayos. Y como tú bien lo decías, Lady, al principio, pues con el apoyo de la Orquesta Filarmónica conseguimos el auditorio, que es la Sala Otto de Grave en la Avenida 39 con Caracas. Entonces, allá va a ser nuestro concierto este domingo y, como ustedes decían, es la primera vez que nos encontramos. Llevamos varios ensayos muy fuertes con músicos de toda la ciudad, incluso desde Funza viene Lorena Villamarín, nuestra cantante, que es un ángel realmente pegarse semejante viaje para venir hasta la universidad y lograr poner esto en pie. Pues estamos muy agradecidos con todos y todas los miembros del ensamble. Tenemos por aquí a Charlie también, no sé si quieras contar un poquito más del proceso de ensayos, Charlie.
Eso quería hacer, darle la bienvenida al conocidísimo Charlie Salva ya en INCI Radio. Con Charlie ya hemos además estado en escenario, Charlie, compartiendo con la población con discapacidad visual. Y qué gusto fue para mí, qué grato encontrar dentro de la información cuando nos llegó el comunicado, decir, bueno, qué bonito volvernos a conectar luego de estos 2 años de pandemia con los artistas ciegos. Qué bonito encontrar que se está llevando a cabo un proyecto de inclusión con la población y por eso hoy lo celebramos y le damos la bienvenida a Charlie. Bienvenido a INCI Radio.
Bueno, creo que Charlie no ha podido activar su micrófono, pero bueno, él ha sido un apoyo fundamental para el ensamble. Tiene muchísima experiencia desde su licenciatura en acompañamiento en piano y sobre todo su especialidad en jazz, porque lo que queremos con el ensamble también es incluir distintos géneros musicales, distintas identidades de género también de los artistas que nos acompañan y sobre todo distintas o diversas habilidades. Entonces, algunos de los miembros del ensamble somos videntes, como mi padre y yo. Está también el maravilloso pianista Gabriel Cruz, que es muy joven, pero es una promesa pues, del piano en Colombia. Está el guitarrista maestro en guitarra Mateo Mendoza. Y tenemos también a el maravilloso Daniel Lozano, quien está cursando una maestría en guitarra, es pedagogo y además enseña con la Orquesta Filarmónica. Él es invidente y lleva muchísimo tiempo, mucha experiencia haciendo música y enseñando. Entonces es un grupo maravilloso que viene a juntarse alrededor de la inclusión, de la diversidad y de las oportunidades.
Pues Esteban, Angélica, a Carlos, Manosalva, a todos los artistas ciegos que hacen parte y a todos los artistas que no son ciegos y hacen parte de este proyecto, hoy desde INCI Radio celebramos y siempre cuenten con nuestro apoyo para difundir, para hacer convocatoria a la población a estos eventos que nos parecen muy importantes en el fomento de la inclusión de la población, desde el arte, desde la música, desde todos estos ámbitos que también son de interés para la población con discapacidad visual y a veces se nos olvida. Quiero aprovechar el espacio que tenemos, Esteban, para que hagan la invitación a la audiencia de INCI Radio, las coordenadas, cómo llegar. Yo sé que para la población es muy importante decir, mire, usted se baja en la estación de tal, llega tal, y me gustaría que lo hiciera Angélica, pensando precisamente ella desde su experiencia, cómo es el recorrido para llegar y cuál es el punto de encuentro este domingo 19 de junio.
Bueno, muchísimas gracias. Como bien les comentaba, es a las 4 de la tarde en el Otto de Grey, que es la sala de la Filarmónica justamente. A las 4 y 15 abrimos puertas, se abre puertas en el auditorio, entonces pues de verdad esperamos que muchas personas puedan asistir, va a estar muy muy bonito el concierto, va a ser un concierto muy especial, entonces bueno,
si quieres,
maestro,
Angélica,
¿me puedes ayudar?
Claro que sí, claro que sí.
Con base a la dirección, qué pena. Sí, señor.
Sí, para las llegadas, las indicaciones para llegar es muy sencillo. Es la estación Avenida 39 de la Troncal Caracas de Transmilenio. En esa esquina vamos a cruzar hacia el suroccidente, hacia el barrio La Soledad. Y a media cuadra hacia el sur giramos hacia la derecha. Y en esa misma cuadra a mano derecha está el auditorio. O la sala Otto de Grave de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Lo bueno es que en toda esa, es alrededor de un parquecito que hay ahí, en toda esa región hay varias casas que son de la Filarmónica de Bogotá, entonces es muy sencillo preguntar en cuál queda la sala Otto de Grave. Igual nosotros vamos a estar ahí pendientes al frente de la sala para dar ingreso. Vamos a tener también programas tanto en tinta como en braille. El profesor Andrés Ojeda nos ha ayudado maravillosamente con la transcripción. Y estamos obviamente ofreciendo el concierto con entrada libre, gratuita. Y además a quien nos pueda colaborar con un apoyo económico voluntario, el aporte voluntario que estamos sugiriendo es de 15 mil pesos. Exactamente.
Así es.
Me parece interesante, Esteban, y qué bueno que me dan la oportunidad. Yo no diría, por supuesto es libre para toda la población, para todos los que quieran asistir, pero yo sí convoco a que sigamos apoyando, porque precisamente siempre exigimos, no hay escenarios, no hay espacios, pero hay que apoyar a los artistas. Yo sí los convoco, quienes nos escuchan a esta hora, que si van a participar, hagan el aporte. Es necesario para seguir funcionando. Hace parte, digamos, de este ejercicio, ¿no? Pues quisiéramos que el arte fuera fuera libre y que fuera y que tuviéramos todo el presupuesto para poder llevar a cabo, pero eso tiene un costo, el que ustedes tengan un escenario, un espacio, se trasladen con sus uh-huh. instrumentos, eso tiene un costo. Qué bonito poderlos apoyar. Yo sí convoco a la población, convoco a nuestros oyentes a que asistan. Yo sé que hay gente que este tema de las elecciones no es su pasión, entonces, y su fuerte, entonces ¿por qué no irse a entretener con esta bonita intervención musical, con este proyecto que promueve la inclusión? Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Esteban, y gracias a Charlie, que se nos está escuchando, por hacer parte de estos proyectos maravillosos para la población.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por tenernos en cuenta, y la idea es que nuestra música llegue no solo al país en general, sino a todos los rincones del mundo, si es posible, que podamos tocar muchísimos corazones y que muchos más músicos con discapacidad visual puedan unirse a este bello proyecto.
Así es, eso iba a preguntar, redes sociales para que la gente los ubique y pueda conectarse con ustedes.
Claro que sí, Lady, estamos en Facebook como @ Visionaries Ensemble, Visionaries con E. Exacto, hoy también tenemos el evento creado con todas las indicaciones para llegar al auditorio. Tenemos un video introductorio.
Un video.
Con los detalles del horario, del aporte voluntario. Y bueno, los esperamos, los, las y les esperamos a
los
nuestro.
Los esperamos a todos. Inaugurado.
Así es, y yo me adelanté, Esteban, porque yo ya tengo el video y se los voy a presentar a nuestra audiencia. Un gusto saludarlos y que les vaya muy bien este domingo 19 en este gran concierto de ensamble Visionaries.
Hola, somos el ensamble Visionaries.
Estamos supremamente emocionados por nuestro primer concierto en Bogotá. Queremos invitarlos a que vengan a escucharnos. Somos Daniel y Mateo en las guitarras, Carlos y Gabriel en el piano, María José en el bajo, Lorena en la voz, Ricardo, Angie y Esteban en las violas. Los esperamos, por favor, vengan y traigan mucha, mucha gente con ustedes. Somos inclusión, oportunidad, acceso a vivir en la dignidad, buscando equidad, la aprobación de esta sociedad.
Cristian recomienda.
Cristian, llegamos a un momento que me encanta y son los recomendados que tanto Eliana Uribe y Cristian Ospina preparan en este Café Cultural, y siempre están cargados de cultura. A mí me encanta
mucha
porque
literatura.
Es devolvernos, ¿no?, a la literatura. Mucha. ¿Y sabe qué? Desnudar y conocer a nuestros artistas, pero también a nuestros escritores. Torres. Esta música que suena de fondo no suena porque sí. Uh-huh. Nos fuimos con una música tradicional portuguesa. Y es que hoy su recomendado se traslada para esta región. Le voy a dar pistas a la audiencia. Premio Nobel de Literatura en 1998. Uh-huh. Y le regalo esta frase a ver si la gente y los oyentes se ubican. La derrota tiene algo positivo. Nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo. Jamás es definitiva. Ese es el legado de José Saramago. Y usted hoy lo tiene invitado, Cristian.
Sí, Lady y oyentes. Vamos a hablar un poquitico de las razones para seguir leyendo a Saramago, ¿sí? En 1998, la Academia Sueca reconocía el trabajo de José Saramago como el Premio Nobel de Literatura. Uh-huh. Por su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. El mayor reconocimiento que puede recibir un escritor en vida le llegaba al portugués después de consagrar su repertorio literario con novelas como Levantando el Suelo, que fue publicada en 1980, uh-huh. Memorial del Convento en 1982, El Año de la Muerte de Ricardo Reis en 1984 y La Balsa de Piedra en 1986. José Saramago nació en 1922 en una población que se llama Asianza.
Y nunca se me va a olvidar la fecha. Asianza. Sé que José Saramago nació, obviamente unos años muchísimo atrás, sí. Pero el día de mi cumpleaños, 16 de noviembre de 1922.
Y la cuña, ¿por qué saber?
Para que se preparen, por favor.
Los padres de Saramago eran campesinos y de muy pocas tierras. Y su apellido, que ahora es uno de los más recordados en la literatura, sí. Fue un error del registrador que en lugar de ser Sousa, que era digamos el apellido original que debía tener, uh-huh. En la notaría lo escribieron mal y escribieron fue Saramago y así se quedó.
Curiosidades, ¿sí ven? Porque desnudamos a sí. Nuestros escritores.
Años después se mudó con su familia a Lisboa y allí a los 12 años empezó a estudiar en una escuela industrial. Además de los saberes técnicos, tuvo una sólida formación humanística que lo acercó a los clásicos y aprendió de memoria varios fragmentos de su libro favorito. Siempre fue un alumno destacado hasta que sus padres no pudieron seguir pagándole sus estudios. Trabajó durante 2 años en una herrería para mantener a su familia. Luego tuvo un cargo de administración de seguridad social. Se casó, empezó a escribir y en 1947, el mismo año que nació su primera hija, publicó sin éxito Tierra de Pecado, que fue la primera novela. Uh-huh. Por ese tiempo escribió también Claraboya, que solo fue publicada en 2012, 2 años después de su muerte. Su relación con la literatura se rompió por casi 20 años. Decía que no tenía mucho para decir y que cuando eso pasaba, lo mejor era callar. Entonces trabajó en una compañía de seguros, al tiempo que era periodista en un periódico portugués del que fue expulsado por razones políticas. Fue crítico literario, comentarista cultural y participó en la Asociación Portuguesa de Escritores. Fue perseguido y censurado por la dictadura de Antonio Oliveira Salazar. Uh-huh. Se dedicó a ser editor y en sus tiempos libres traducía de Baudelaire, de Tolstoy. Más tarde se sumó a la Revolución de los Claveles y de ahí vino todo el movimiento militar.
Espera un momentico porque es que retomara Baudelaire. Tolstoy. ¿Quién más?
Maupassant.
Es interesante, uh-huh. De ahí, ¿no? Es que vienen las raíces de lo que se convierten estos escritores, se convierten en esa inspiración y en esa uh-huh. línea que los guía hacia qué escribir y sobre cómo escribir.
Y a partir de ahí, de 1976, recuperó su relación con la literatura uh-huh. y fue cuando empezó a publicar sin descanso. Aparecieron entonces sus obras más recordadas, El Evangelio según Jesucristo, que fue en 1991.
Una de las obras más criticadas y más seguidas uh-huh. de Saramago.
Uh-huh. Ensayo sobre la ceguera en 1995.
Que ese lo tenemos en nuestra biblioteca virtual.
Virtual, digital. Uh-huh. Y todos los nombres en 1997. El año siguiente obtuvo el Nobel y luego vinieron La Caverna, sí. en el 2000, que también está uh-huh. en digital.
Sí.
El Hombre Duplicado en 2002. Ensayo sobre la lucidez, 2004, también está digital, uh-huh. y Las Interminencias de la Muerte, no, 2005, todas alegorías de la vida, del hombre y del pensamiento.
Imagínense, en el 2010 murió Saramago, al 2005 tenía todavía obras, estaba pero, escribiendo uh-huh. todavía.
Él escribió hasta el final de sus días, como ha sido constante en su, típico de los grandes genios.
Sí, señor.
Y dejó 30 páginas de una novela iniciada en 2010, una leucemia crónica le provocó un fallo ya en sus órganos y murió a los 87 años.
Yo le tengo otra razón, además porque me encanta, ¿no? Que conocemos de Saramago, conocemos porque a veces a uno le dicen, ¿qué tiene para leer? Y cuando uno empieza a conocer al escritor, claro. sabe si le puede gustar o no. Y todas sí. esas obras yo sé que son fascinantes a quienes, así como Saramago, hablan de la religión. Lo invito a escuchar este momentico, uh-huh. Cristian, y a nuestros oyentes de Inci Radio.
¿Dios quién lo inventa?
No, lo hemos inventado nosotros. El único lugar donde Dios existe no es en el espacio, no es en el universo, es en la cabeza del hombre, del ser humano. Y ahí no solo existe como coexiste con el diablo, lo hemos inventado el diablo, hemos inventado todo, hemos inventado el amor, el odio, la justicia, el derecho, todo eso, la bondad, incluso la bondad. Fuera del cerebro humano, no sé lo que hay, porque es el cerebro humano que me permite tener una idea de una realidad. Y lo que no tiene que ver con la realidad y que sean creaciones, lo que nosotros llamamos espíritu, pues eso es. Nació en el cerebro y sigue ahí, no salió. O sí salió, porque cuando yo invento Dios dentro de mi cabeza y lo pongo fuera de ella, pues entonces hay ahí lo que se llamaría un cambio cualitativo.
¿Usted ha topado con la Iglesia?
No, ha sido la Iglesia que ha topado conmigo. Hay una diferencia.
Cuando a usted le dieron el premio Nobel, la Iglesia dijo que usted era un comunista recalcitrante. ¿Fue así?
Más o menos. La palabra ha sido traducida de distintas formas, pero bueno, van por ahí. Yo solo me pregunto qué es lo que tiene que ver con la... ¿Qué es lo que tiene que ver la Iglesia con el hecho de que yo sé esto o que sé aquello? Porque se preocupa la Iglesia. Es decir, yo no he hecho mal a nadie. Y la Iglesia ha hecho mucho daño en el pasado y a lo mejor lo seguirá haciendo. Mire usted, jamás una religión sirvió para acercar los seres humanos unos a los otros. Jamás. En ningún momento de la historia del hombre, de esta historia de desastres y de algunas cosas muy hermosas, pero los desastres abundan, pues jamás una religión sirvió para acercar los hombres unos a los otros, los seres humanos. Al contrario, siempre tuvimos esta idea falsa, mentirosa, de que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos, y ahora creencia, religión, es lo único que los otros tienen que creer. Y llegamos y decimos, vuestra religión, llegamos a América o a donde sea, vuestra religión es falsa. Yo traigo conmigo la verdadera religión. El verdadero Dios lo traigo yo. Este es un pecado de orgullo que no tiene perdón. ¿Cómo es que un ser humano, un tonto ser humano, como en el fondo todos lo somos, puede osar decir que lleva consigo el verdadero Dios?
8 años después de la muerte de Saramago, la literatura del siglo XX lo recuerda como uno de sus más grandes exponentes. Sus obras han sido la bisagra entre 2 siglos y han puesto sobre la mesa las letras de una vida dedicada al pensamiento. La primera novela que escribió Saramago y sin mucho éxito fue Tierra de Pecado. Son muchas las referencias a la vida de Saramago que han quedado plasmadas en su obra literaria, además de sus textos autobiográficos. ¿Sí? Que, por ejemplo, está Levantado del Suelo, que hace una profunda reflexión sobre la situación por la que pasaron varios campesinos de la región de Alentejo, o En Memorial del Convento, que fue publicada en 1982, que narra las duras condiciones de vida que vivía el pueblo portugués en épocas de hambre, guerra y supersticiones.
Y si yo le pido un recomendado de Saramago para ingresar hoy a nuestra biblioteca virtual para ciegos, ¿cuál leemos de Saramago?
Ensayo sobre la ceguera.
Ensayo sobre la ceguera. El recomendado hoy de Cristian Ospina. Está escuchando Café Cultural.
Eliana recomienda.
Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días, antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. No sé bien cómo se me pudo ocurrir semejante idea, con el agravante de que jamás he sido sonámbula, pero ya entonces hasta a mí me parecía un poco rara, lo cual no evitó que pudiera visualizarme con toda claridad chupando el metal, y que, aterrada, durante cierto tiempo le pidiera a mi madre que, por favor, por favor, por favor, no dejara de esconder el objeto en algún lugar recóndito, a ser posible un sitio distinto cada vez, para que me fuera imposible encontrarlo. Mi imaginación, como se ve, siempre ha galopado por su cuenta. Y mi divina madre asentía muy seria y prometía guardarlo bien guardado. Entendía a los niños de una manera mágica, y además ahora pienso que es probable que a ella le hubieran ocurrido cosas semejantes de pequeña, porque también tenía una cabeza voladora.
Escuchamos un fragmento del libro El peligro de estar cuerda, la inmención en la mente de Rosa Montero, leída en su propia voz. La escritora se lanza a los abismos del cerebro para buscar respuestas a la relación que vincula la locura con la creatividad en un libro con toque autobiográfico. Montero nace en Madrid en el año 1951. Narradora y periodista española. De niña padeció tuberculosis, lo que la forzó a permanecer recluida en su casa hasta los 9 años. En su juventud se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras y participó activamente del ambiente teatral madrileño de comienzos de la década de 1960, hasta que descubrió su vocación periodística, actividad que no ha abandonado en los últimos 30 años y por lo que recibió en 1980 el Premio Nacional de Periodismo. Mi recomendada, Rosa Montero, con este libro, El peligro de estar cuerda. Llevaba 4 años dedicada a leer sobre el mismo tema, páginas y páginas de los libros con decenas de frases subrayadas. Tomaba notas en cuadernos sobre lo que más le llamaba la atención y apuntaba en pequeñas cartulinas los asuntos en los que quería profundizar. Todo lo relacionaba con este asunto, la conexión entre creatividad y enfermedad mental. Su idea era escribir un libro al respecto. Una tarde, después de hojear los cuadernos llenos de apuntes, extendió sobre la mesa de la cocina toda la información y dijo: no puedo. No voy a ser capaz de sacar de aquí nada en limpio. Esa fue la reflexión de Rosa Montero, hasta que continuó, pero entonces cerró los ojos y ella dijo: me voy a lanzar y voy a escribir esta novela, El peligro de estar cuerda. Entonces, mis queridos oyentes, ese es el recomendado. El próximo mes va a estar disponible en nuestra biblioteca virtual. Los invitamos a todos para que se inscriban en nuestra biblioteca y puedan acceder a toda esta cantidad de libros, toda la colección. Tenemos alojado en nuestra biblioteca libros de Rosa Montero, La loca de casa. Hay cantidad de obras de ella, pero bueno, el recomendado, El peligro de estar cuerda. Entonces, los invito para que se inscriban.
Y una ñapa, como dicen por ahí, antes de irnos. Les anunciamos las medidas frente a la jornada electoral del próximo 19 de junio, ley seca desde las 6 de la tarde, este sábado 18 de junio hasta las 12 del mediodía del lunes 20 de junio. Después no diga que no le avisamos, como dicen por ahí. Cierre de fronteras inicia a las 6 de la tarde del sábado 18 de junio hasta las 6 a.m. del lunes 20 de junio. Un gusto tomarme este café cultural con ustedes.
Delicioso, delicioso.
Gracias. Hoy nos visitó Saramago.
Rosa Montero.
Y nuestros amigos del concierto Ensamble Visionarios. Un gusto, sigan conectados con los contenidos incluyentes de INSI Radio.
Café. ¿Espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Café Cultural, siempre algo para esperar.